mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio UDG Colotlán para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca para la zona de Los Valles, así como también a través de udgtv.com/radioudg/Colotlán para todo el mundo. También saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones o en las descargas de los podcasts. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa dedicado a un tema también bastante interesante, el cual ha estado relacionado con esta serie de temáticas enfocadas a las enfermedades neurodegenerativas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre microbioma y enfermedades neurodegenerativas con el maestro Yair Adonai Sánchez Nuño. Él es licenciado en nutrición, egresado de la maestría en microbiología médica por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y justamente vamos a iniciar con una cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real, productor de este programa, donde nos va a platicar un poco sobre su currículum vitae.
Te presentamos a Yair Adonai Sánchez Nuño, licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, egresado de la maestría en microbiología médica por la Universidad de Guadalajara y estudiante de la especialidad en nutrición clínica y geriátrica. Ha sido nutriólogo clínico en la Secretaría de Salud Jalisco, ayudante de investigación en el Laboratorio de Inmunología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, profesor de la materia microbiología y parasitología en la Universidad de Guadalajara, instructor del Laboratorio de Microbiología y Parasitología para la Licenciatura en Medicina, profesor en la Universidad Metropolitana de Occidente, profesor en la Universidad de Especialidades y miembro del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre microbioma y enfermedades neurodegenerativas.
Enseguida de la cápsula nos ligamos a la entrevista con nuestro invitado, no sin antes invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán o Texolotl, Texolotl. También en Twitter estamos como arroba Texolotl y recientemente en Telegram también como Texolotl. Bien, pues esta tarde en Texolotl tenemos, como habíamos escuchado, la entrevista con Yair Adonai Sánchez Nuño, que él nos va a hablar justamente sobre el tema microbioma y enfermedades neurodegenerativas. Pues buenas tardes, Yair, pues muchas gracias por tu tiempo, por la información, y pues nos gustaría primero que nos definas el término de microbioma. ¿Cómo podemos definir el microbioma?
Muy buenas tardes, Eduardo, un gusto estar aquí. Ciertamente el microbioma lo podemos definir como el conjunto de genes microbianos que se encuentran en alguna región, en este caso de un hospedero, o sea, del ser humano en nuestro caso. Estos conjuntos de genes tienen muy diversas funciones y pueden pertenecer a a distintos reinos, pueden pertenecer a protozoarios, pueden pertenecer a helmintos, a bacterias, que es de hecho lo que más se estudia, a arqueas, a virus y también a hongos, sea de manera de levadura o a manera de moho en algunas ocasiones, de hecho. Aquí también hay que hacer la aclaración que cuando nos referimos a microbioma son específicamente los genes de estos microorganismos, mientras que cuando nos referimos a microbiota son los justamente los microorganismos per se, o sea, los microorganismos en sí. En la práctica se utiliza en muchas ocasiones de manera intercambiable, sin embargo, no son intercambiables en un sentido estricto. Me gustaría también remarcar, Eduardo, que estos nichos ecológicos los tenemos a lo largo de nuestro cuerpo, de hecho, sitios que previamente se consideraban como estériles, se ha visto que no lo son del todo. Como referencia podemos citar el líquido amniótico, que en los recientes años se ha visto que hay bacterias que tienen la capacidad de atravesar placenta y llegar al líquido amniótico. Incluso por ahí hubo un artículo muy controversial donde se encontraron también en cerebro, después cuando se realizaron biopsias post-mortem. Los nichos ecológicos más importantes en nuestro cuerpo son prácticamente tres. El primero, el más diverso, que dependiendo la referencia que citemos puede ir de 1000 hasta más de 2000 especies bacterianas, en este caso el término correcto por acuñar para las bacterias en la microbiota es, o en el microbioma también, es el bacterioma. Sí, es lo que más se estudia, por mucho, como lo mencioné antes. Y precisamente el colon es el lugar con mayor diversidad. Ciertamente todo el tracto gastroentérico tiene bacterias, arqueas, etcétera, dentro de él. Y va aumentando la cantidad conforme se va volviendo más distal el avance. O sea, en la boca tenemos el segundo nicho ecológico más importante. Pero después al llegar a estómago, el ácido clorhídrico no permite que crezca una gran cantidad de bacterias. Por ende, hasta el duodeno, que empieza a alcalinizarse el medio, empiezan a crecer más unidades formadoras de colonias, ya tenemos una cantidad más considerable, siendo el colon la región del tracto gastroentérico donde tenemos mayor diversidad de microorganismos, principalmente bacterias. Y hay otro factor que también determina la presencia de bacterias, que es justamente la tensión de oxígeno. La cantidad de oxígeno en el colon es muy baja, por lo cual la mayoría de las bacterias son anaerobias, muchas de ellas anaerobias estrictas. Es por eso que antes de la llegada de las técnicas de secuenciación masiva, precisamente de segunda generación, por ejemplo, el Illumina, MiSeq, pirosecuenciación, entre otros, que surgieron precisamente después del proyecto, el proyecto Genoma Humano, que concluyó en 2003, 2004, 2005, por ahí empieza a adquirirse mucho interés para estudiar todos estos nichos ecológicos en el cuerpo. Y en 2007 se comienza a desarrollar un proyecto llamado el Proyecto Microbioma Humano. Posteriormente también se hizo otro grande, el MetaHIT. Esos proyectos pues fueron la base para determinar la enorme cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Ya posterior a esto se vio que también había que determinar la funcionalidad de estos microorganismos, cómo intervenían en nuestro cuerpo, y por eso mismo se le designó a la microbiota pues como el órgano olvidado. Hay muchísimos genes dentro de ella, de hecho se han caracterizado muchos millones de ellos. Si recordamos, nosotros tenemos en nuestro genoma 25.000 genes. Se cree que la microbiota, el microbioma específicamente, puede tener más de 3.300.000 genes, o sea, por lo cual nos rebasa pues por 100 veces al menos. Estos genes tienen funcionalidad, pero también depende si los genes se expresan o no. Y es aquí donde también vienen algunas diferencias en los estudios descriptivos y en los ensayos clínicos también, en el caso de microbiota. Porque la manera más sencilla para saberlo pues, es simplemente comparando, haciendo una alienación de los genes que se vieron a través de la extracción de DNA y posteriormente la alienación en bases de datos para ver a qué corresponden esos genes, qué proteínas codifican, pero eso no implica que estos genes estén transcribiendo, por lo cual también hay metodologías para poder determinar el ARN mensajero, que son los transcritos, para ahora sí saber tal cual cuál está siendo la expresión génica por parte de la microbiota. En pocas palabras, para saber su funcionalidad sobre el organismo. Estas bacterias, estos hongos, estos virus, etcétera, pueden metabolizar un montón de compuestos, pueden generar, codificar para enzimas, pueden escindir proteínas, pueden metabolizar ácidos grasos, bilis, fibra. De hecho, ahí es donde entran los prebióticos, que generalmente son fibras dietéticas fermentables, como fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, inulina, que tienen efecto sobre algunas bacterias que se han identificado como benéficas, principalmente Lactobacillus y Bifidobacterium, estos dos géneros. Hay unas cuantas de Streptococcus y otras cuantas también de Escherichia, como Escherichia coli nisul 1917. Justamente, pues bueno, la historia de los probióticos, en este caso de estas bacterias, sobre todo benéficas, también se utiliza por ahí mucho una levadura, Saccharomyces boulardii, también conocida como Saccharomyces cerevisiae. Se utiliza también bastante, lleva muchísimo tiempo para fermentación de la cerveza, para el pan, etcétera. Estos probióticos, de hecho, se descubrieron muchos de ellos antes de los antibióticos. Justamente Elia Metchnikoff, quien emprendió pues rumbo hacia su estudio. ¿No? Porque vio justamente que había una región en los Balcanes donde las personas vivían mucho tiempo. De hecho, había muchos centenarios. Muchas personas que tenían 100 años o más. Y vio que ellos consumían una bebida láctea fermentada, ahora conocemos como kéfir, o también se le denomina en algunos casos búlgaros, que contenía pues muchísimas bacterias y levaduras benéficas. Entonces ahí comenzó la era de la bacterioterapia, que posteriormente se dejó a un lado con el descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Fleming en los años 20 y el uso masivo pues de esta penicilina en los años 30. Y que a partir de ahí en los años 40, 50, 60 es cuando se desarrollan la mayoría de los antibacterianos, antimicrobianos que conocemos hoy en día. De los cuales pues bueno hay mucha resistencia, ¿no? Por parte de las bacterias, ellas se adaptan, hay presión selectiva y pueden codificar enzimas que pues bueno destruyen o inhabilitan estos antibióticos. O también pueden cambiar, por ejemplo, receptores, hacer algunos otros cambios dentro de su fisiología, justamente para evadir pues, la respuesta de estos antibióticos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Lo que sabemos de la interesante relación entre el ser humano y los microorganismos que residen en él se ha multiplicado en los últimos años. Ya no denominamos a estos seres vivos como flora intestinal, ni los consideramos simplemente comensales. Los humanos somos, de hecho, superorganismos gobernados en parte por los microorganismos que hospedamos. Actualmente, se utilizan una serie de términos con los cuales conviene que nos familiaricemos. El término microbiota hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. La microbiota residente en el intestino humano es una de las comunidades más densamente pobladas, incluso más que el suelo, el subsuelo y los océanos. En el intestino grueso de los mamíferos, la cifra de microorganismos se eleva a un número mayor incluso que el de las células humanas. El ecosistema microbiano del intestino, microbiota intestinal, incluye muchas especies nativas que colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal y una serie variable de microorganismos que solo lo hacen de manera transitoria. Al conjunto formado por los microorganismos, sus genes y sus metabolitos se le denomina microbioma. El microbioma humano se refiere a la población total de microorganismos con sus genes y metabolitos que colonizan el cuerpo humano, incluyendo el tracto gastrointestinal, el génito urinario, la cavidad oral, la nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel. Información tomada de la Revista de Gastroenterología de México.
Escuchamos una cápsula en producción y voz del maestro Andrés Luna del Real y continuamos con la entrevista esta tarde, el tema microbioma y enfermedades neurodegenerativas, con Yair Adonai Sánchez Nuño. Él es estudiante de la especialidad en nutrición clínica y geriátrica en el IPC. Excelente y muy completa respuesta, Yair. Pues en este caso, ¿cómo podríamos relacionar esta implicación del microbioma en la salud y la enfermedad?
Muchas gracias, Eduardo, y muy buena pregunta. Justamente para meter un poquito en contexto, en la década de los 80s empieza a dilucidarse toda una conexión dentro del cuerpo humano, que es lo que actualmente se conoce como psiconeuroinmunología, que realmente también incluye al sistema endocrino y actualmente al sistema gastrointestinal junto con la microbiota. Se les conoce como sistemas reguladores, principalmente sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, porque prácticamente todos ellos intervienen en muchísimos procesos de salud y enfermedad y tienen una conexión bastante estrecha. Hablaremos un poquito más, hablar un poquito más adelante de ello, pero aquí me gustaría hacer énfasis en que la microbiota prácticamente está involucrada en cualquier proceso fisiopatológico, en mayor o menor medida, es lo que pues, se ha venido viendo con los años. Por ejemplo, para citar algo muy estudiado en el área de microbiota, la obesidad. En el caso de la obesidad, hay un concepto que se llama endotoxemia, la endotoxemia metabólica. Esto es cuando en nuestro intestino, principalmente colon, sucede un proceso de disbiosis. La disbiosis es cuando la microbiota cambia hacia un estado asociado a la enfermedad. Este proceso disbiótico, que su contrario sería la eubiosis o normobiosis, que sería la microbiota asociada a la salud, conlleva un estado inflamatorio en el intestino. Este estado inflamatorio justamente lo que hace es aumentar la permeabilidad intestinal. Nuestras células epiteliales están unidas por varias proteínas. A esa región se le conoce como zona occludens. Cuando hay un proceso inflamatorio en el intestino, esta zona occludens se deteriora, volviendo más amplio el espacio entre nuestros enterocitos o colonocitos, si es en el caso del colon. Debido a esto, moléculas de mayor tamaño, peso molecular, pueden entrar a la circulación sistémica, o sea, la sangre. Entre ellas, una muy importante es el lipopolisacárido, que es el constituyente mayoritario de la pared celular de bacterias gram-negativas. Este lipopolisacárido, al entrar a la sangre, es reconocido por el sistema inmunológico como un antígeno. Entonces el sistema inmunológico comienza una producción de citocinas proinflamatorias, toda una serie de cascada de señalización que conlleva una inflamación sistémica. ¿Sí? Esta inflamación sistémica está muy relacionada, como ya lo sabemos, con enfermedades crónico-degenerativas, como síndrome metabólico, la hipertensión, aterosclerosis, dislipidemias, etcétera, con un montón de ellas, también con neurodegenerativas. En el caso de la misma obesidad, suele haber un aumento excesivo de un filobacteriano llamado Firmicutes. Si recordamos la taxonomía, en el caso de bacterias, principalmente la distribuimos de estrato mayor a menor, como el dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Y pues ahí también hay subespecies, hay cepas, hay serotipos, hay genotipos, etcétera. Hay muchísima variedad, ¿no? Este filo Firmicutes se caracteriza porque muchas de las bacterias que lo constituyen pueden degradar hidratos de carbono no absorbibles, generando ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, en el caso de celulosas, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad para metabolizar la celulosa, que es el constituyente, como sabemos, del pericarpio, de muchos granos, donde también de muchas verduras. Entonces, este filo sí puede hacerlo de manera muy eficiente. Y estos ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato, contienen energía, kilocalorías. Se absorben, si se producen una cantidad excesiva, se absorben y es energía extra. Pero no por eso hay que, bueno, satanizar a los ácidos grasos de cadena corta, porque de hecho tiene una implicación muy importante en el mantenimiento de la salud. Aquí la cuestión es que si se producen en exceso, pues en este caso sí podría haber un deterioro de la salud. Es como todo, es un equilibrio en la microbiota. Lo más importante es un equilibrio. No porque hagamos crecer excesivamente algún género o alguna familia o alguna clase o orden bacteriana, significa que vamos a tener mejor salud. Solamente sería así en el caso de que estuviera disminuida. Es como en el caso de enfermedades endocrinas. O sea, un hipotiroidismo es debido a una producción muy deficitaria de principalmente de tetrayodotironina, la T4, y también por ende de la triiodotironina, la T3. Pero al contrario, si hubiera una producción excesiva, tendríamos un hipertiroidismo, otra situación patológica. Entonces lo mismo sucede aquí. El punto es mantener un balance. Hay que recordar que lo que nosotros consumimos no solamente es para nuestras células, no solo para las células eucariotas del hospedero, sino que es para todos estos microorganismos. Como ya lo mencioné, tienen muchísima plasticidad metabólica. Por ende, ellos también se nutren de lo que nosotros consumimos. Por lo cual, el mayor y más importante determinante de la microbiota intestinal es la dieta. Y claro, se añaden muchísimos, muchísimos factores, como es toda la exposición medioambiental a toxinas, el estrés psicológico, algún estrés físico, el sueño, las horas de descanso y la exposición a la luz solar, entre muchas otras. Y casi lo olvidaba, el ejercicio también es muy, muy importante.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Continuamos esta tarde en Texolotl hablando sobre microbioma y enfermedades neurodegenerativas con el maestro Yair Adonai Sánchez Nuño. Él es docente universitario en la Universidad de Especialidades y la Universidad Metropolitana de Occidente, ambas en Guadalajara. El tema: microbioma y enfermedades neurodegenerativas. Sin duda una gran implicación con diferentes sistemas y también en la prevención de distintas enfermedades. En este caso, ¿cómo se desarrollan las enfermedades neurodegenerativas y esta implicación que tiene con el microbioma?
Pues mira, Eduardo, hasta el día de hoy se desconoce la etiología exacta de las enfermedades neurodegenerativas. Hay muchos puntos desde los cuales es posible abordar esta situación temática. Justamente se puede abordar desde la genética. Hay veces, en la minoría de las ocasiones, en las que la genética juega un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, mutación en el gen de la presenilina, en el caso de Parkinson, en el gen parkina o en PINK, que esto pueden generar obviamente una enfermedad de inicio temprano y muy característica, pues, de cuando es causada por la cuestión genética, a diferencia de la mayoría de las veces en las cuales se desarrolla después de los 50 o 60 años. Estas enfermedades son muy prevalentes en población senecta, ¿no? En adultos de la tercera edad. Las más estudiadas y pues justamente las que mayor prevalencia e incidencia presentan es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. En el caso de enfermedad de Alzheimer, lo que sucede es una acumulación de una proteína mal plegada, es una proteína tipo priónica que se llama beta-amiloide, y también de proteína tau fosforilada intracelular, o sea, dentro de las neuronas, en este caso, principalmente afectando la región del hipotálamo, del hipocampo. Entonces, lo que sucede es que empieza a haber una disfunción de las neuronas. Estas también empiezan, pues, a morir. Esta proteína mal plegada, beta-amiloide, actualmente no se entiende muy bien de dónde proviene, pero hay estudios que de manera eficiente la correlacionan con una disbiosis microbiana, que aquí empieza la mal plegación de esta proteína. Si recordamos, la disbiosis microbiana genera un estado proinflamatorio y también genera un estado redox alterado, o sea, de óxido reducción, principalmente hacia el estado oxidativo. Esto implicaría en la proteína cierta conformación tridimensional anómala. De hecho, todos tenemos beta-amiloide. Aquí la cuestión es si está mal plegado o no y dónde se acumula este beta-amiloide, que en el caso de Alzheimer, como lo mencioné, se acumula en cantidades enormes en cerebro y obviamente la versión mal plegada del beta-amiloide. Entonces, esa también es otra implicación, la de la microbiota. También se puede abordar desde la disfunción mitocondrial, que de hecho también la disfunción mitocondrial a su vez puede abordarse desde la microbiota. También puede abordarse a partir de compuestos, sustancias tóxicas, que también a la vez puede abordarse desde la microbiota esta misma. ¿Por qué? Porque la microbiota tiene mucha implicación, como lo mencioné, en las moléculas que pasan a circulación sistémica. Sí, si tenemos una alta permeabilidad intestinal, van a pasar muchas toxinas. Si tenemos una disbiosis, también muchas bacterias benéficas generan que inactivan las toxinas, generando metabolitos secundarios. Metabolitos que pueden desecharse, que se precipitan por tener otro peso molecular, otra conformación u otra carga iónica. Entonces, si esto no sucede, pues pasan como tal. De hecho, también las mismas bacterias pueden producir a sustancias más tóxicas, metabolitos más tóxicos, principalmente algunas del filo bacteroidetes, sobre todo la familia Enterobacteria C, o sea, la familia de las enterobacterias. De hecho, es como se empieza a dilucidar la implicación que hay a partir del sistema nervioso central hacia el crecimiento de bacterias en intestino. La adrenalina, que es una catecolamina, tiene una implicación muy importante en estimular el crecimiento de unidades formadoras de colonias de enterobacterias. Y al igual que generar depresión en otras, por ejemplo, lactobacillus o también bifidobacterias, ¿no? Entonces todo esto pues conlleva justamente a todo un proceso bastante complejo de lo que sucede en el organismo, por lo cual determinar la causalidad es bastante difícil. Hay que recordar también que el eje microbiota-intestino-cerebro, que justamente conecta microbiota con intestino y con cerebro, es bidireccional. O sea, hay tanto respuesta aferente como eferente. La aferente es la que viene desde la periferia hasta el sistema nervioso central, y la eferente es al revés, va desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Por ejemplo, cuando sentimos algo en la mano, justamente es una vía aferente. Cuando movemos nuestra mano, es una vía eferente. ¿Cómo se conecta principalmente esto? A través del nervio vago. El nervio vago conecta al sistema nervioso central, o sea, nuestro encéfalo, con nuestro sistema gastrointestinal. Y aquí también entra el sistema nervioso entérico, que es el que inerva, pues, justamente a nuestro sistema gastrointestinal. También, ¿cómo puede darse la comunicación? A través del sistema inmunológico, como lo comentaba. Muchas neuronas tienen receptores para citocinas. Las citocinas las producen las células del sistema inmunológico. También las células del sistema inmunológico tienen receptores para neurotransmisores y también para hormonas. Es por lo que decía que la conexión entre sistema nervioso, sistema inmune y el sistema endocrino es muy importante. Lo que le sucede a un sistema afecta prácticamente de manera directa a los otros dos. Es muy interesante en el caso de Parkinson cómo se han llevado a cabo estudios experimentales in vivo, preclínico principalmente, modelo murino, o sea, ratones, ratas, donde a personas con enfermedad de Parkinson se les ha extraído, pues, sus heces fecales, y se ha hecho un trasplante fecal hacia estos ratoncitos, y curiosamente estos ratoncitos comienzan a desarrollar parkinsonismo. No podemos hablar de una enfermedad de Parkinson como tal en los ratones. De hecho, el modelo que más se utiliza de enfermedad de Parkinson en los ratones es un modelo al cual se le administra intraperitonealmente rotenona. La rotenona es un pesticida muy potente, que justamente aquí también viene, pues, otra teoría de la generación de muchas enfermedades neurodegenerativas: la exposición a pesticidas, herbicidas, plaguicidas, etc. Y sí, efectivamente, pero como lo comentaba, sí tenemos un estado normobiótico o eubiótico, o sea, una microbiota asociada a la salud, podríamos tener una protección contra la absorción en intestino de estas toxinas en alimentos y también muchas de ellas medioambientales. En el caso del mismo Parkinson, este se caracteriza por la formación de placas de alfa-sinucleína, cúmulos, fibras de alfa-sinucleína en la región sustancia nigra, donde están las neuronas dopaminérgicas, o sea, neuronas que producen dopamina. Esta dopamina no solamente ayuda al estado de ánimo, sino que también ayuda a las funciones motoras. Es por eso que empieza a haber, pues bueno, temblores, ¿no? Las manos, pérdida del equilibrio, disinesia, ¿sí? Muchísimos problemas motores que incluso ya en etapas terminales puede llegar la persona a tener también delirios y pérdida de memoria, algo similar a lo que sucede en Alzheimer. Ahí también hay algo muy, muy curioso. En estas personas que tienen enfermedad de Parkinson, se comenzó a apreciar que muchas de ellas tenían pródromos, o sea, sintomatología previa al diagnóstico, mucho tiempo antes, principalmente caracterizados por pérdida o disminución del olfato, o sea, una hiposmia. También tenían constipación, o sea, tenían estreñimiento principalmente, y cambios conductuales y emocionales, sobre todo ansiedad y depresión. Y es aquí también como se empieza a relacionar con el proceso de la microbiota. De hecho, la microbiota también tiene un rol muy importante en enfermedades psiquiátricas, neuropsiquiátricas, en la depresión. De hecho, ahorita en el mercado ya hay productos llamados psicobióticos. Los psicobióticos son probióticos, pero que tienen funciones sobre la conducta de la persona o sobre el estado emocional de la persona. ¿Cómo cuáles son estos? Pues, por ejemplo, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus GG, que muchos de ellos también se utilizan para otras patologías, tienen mucha implicación en la respuesta en el sistema nervioso central, ¿sí? En la percepción también del estrés, la resistencia al estrés o tolerancia al estrés, por lo cual pues son muy prometedores. Actualmente se están desarrollando pues más de estos. Muchos de estos probióticos de los que actualmente utilizamos no necesitaron un proceso arduo de valoración, de validación, de ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque justamente se utilizaban desde hace mucho tiempo, entonces ya había mucha evidencia empírica de que funcionaban y de que, sobre todo, no eran perjudiciales para la salud. Los nuevos probióticos están tardando mucho más en salir, que son los de segunda generación. ¿Por qué? Porque se requieren hacer, pues, ensayos, muchos ensayos, desde in vitro, posteriormente in vivo, preclínico, hasta llegar a un ensayo clínico, ¿no? Primera, segunda y tercera fase del ensayo clínico. En la cuarta ya tendríamos pues nuestra farmacovigilancia, ¿no? Se tratan como tal, como fármacos, son producidos por las farmacéuticas. Vemos ahorita muchísimos en el mercado. Esto no asegura que son de calidad. Los probióticos tienen funciones a nivel de cepa, no a nivel de especie. Entonces, si no menciona la cepa en el producto, desde ahí podemos pensar que quizás no hay la transparencia que pues merecemos como compradores, ¿no? Por lo cual, pues bueno, es un proceso bastante largo para producir los nuevos, que se aíslan a partir de heces fecales de personas sanas. Por ejemplo, ahí está Cristensenela, es uno de los nuevos que se está desarrollando, lo mismo Akkermansia muciniphila, que Akkermansia muciniphila tiene un papel muy importante en la enfermedad de Parkinson, porque esta especie modela el mucus a través de la producción de mucina y la devoración y renovación del mismo mucus. Entonces, si tenemos una cantidad excesiva, como sucede en Parkinson, lo que sucede es que hay una depresión de este mucus, del moco intestinal, por lo cual hay un contacto mucho más fácil de las bacterias, de la microbiota, con nuestras células epiteliales del intestino, por lo cual el sistema inmune pues va a reaccionar, va a perder esa tolerancia y va a empezar un proceso también pues inflamatorio en el intestino, que va a culminar con un aumento de la permeabilidad intestinal y todo el proceso que ya mencioné. Cabe resaltar que más o menos como en 2003 fue cuando comenzó a estudiarse la implicación de la microbiota en el desarrollo de enfermedad de Parkinson. De hecho, a la hipótesis se le conoce como hipótesis de Brack. Él decía que había un microorganismo que entraba ya sea vía oral o nasal, que generaba un cambio en el nicho ecológico, en el ecosistema, y que empezaba a plegar mal la alfa-sinucleína, y que esta empezaba a generar una comunicación como cualquier proteína priónica, que de hecho todavía no se conoce bien cómo se lleva a cabo la comunicación entre las proteínas priónicas para que otras proteínas bien plegadas en su estructura terciaria comiencen a plegarse mal. Recordando un poquito de las enfermedades priónicas, pues la primera fue la de Creutzfeldt-Jakob, la primera que se identificó en los años 90, la famosa enfermedad de las vacas locas que daba encefalopatía espongiforme bovina. Pero no solamente se queda ahí, esa era transmisible. Estas, como tal, no podemos hablar de que son transmisibles, aunque como ya lo mencioné en el modelo murino, cuando se extraen heces fecales de un paciente con enfermedad de Parkinson, empieza a plegar mal estas proteínas, en este caso la alfa-sinucleína. Lo mismo también puede suceder con Alzheimer, ¿no? Por lo cual es muy importante pues entender la mecanística de estas proteínas. Hasta ahorita lo mejor que tenemos es reducir el estado inflamatorio, porque eso sí se sabe bien. Un estado inflamatorio aumenta muchísimo el riesgo de tener proteínas priónicas y comenzarlas a producir en una cantidad muy alta. Entonces estas proteínas que se empiezan a plegar mal en el intestino se comunican a través del nervio vago. Se empieza a generar la comunicación hasta que llega esa señalización al encéfalo y empiezan a plegarse también ahí mal. En este caso la alfa-sinucleína se acumula y pues hay pérdida de la función, ¿no? En este caso motora principalmente. La otra que también tenemos es la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí pues bueno, se ha tratado de manejar mucho por el estrés oxidativo mediante esa vertiente, sobre todo pues bueno, mutaciones en el gen de la superóxido dismutasa. Si recordamos, la superóxido dismutasa es una de las enzimas antioxidantes más potentes que tenemos en el cuerpo. Entonces si hay una disfunción en la misma, es muy probable que empiece a haber un proceso pues oxidativo muy exacerbado, por ende daño al tejido circundante, ¿no? En este caso lo que sucede es que la mielina, que es la capita que recubre axones y dendritas de las neuronas, empieza a deteriorarse y empieza a haber una mala comunicación entre las neuronas, principalmente las motoras, la motoneurona. Entonces pues va habiendo un proceso de parálisis progresiva, ¿no? Aquí funciona, pues no puedo decir que mucho, pero sí se ha visto en algunos ensayos clínicos que disminuye la velocidad de progresión de la esclerosis lateral amiotrófica los antioxidantes, una dieta alta en antioxidantes. Es muy interesante pues cómo lo que sucede en el intestino no se queda en el intestino y puede afectar a cualquier región del cuerpo, puede afectar directamente a nuestro encéfalo. El encéfalo, con anterioridad, más precisamente de todo el sistema nervioso central, se consideraba un órgano inmuno privilegiado por la barrera hematoencefálica, pero se ha visto que la barrera hematoencefálica no es tan selectiva como se creía antes, y lo mismo que le sucede al intestino le sucede a la barrera hematoencefálica. O sea, lo mismo que sucede con el aumento de permeabilidad en el intestino sucede con un aumento de permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Entonces, si tenemos una barrera hematoencefálica muy permeable, cualquier compuesto va a entrar a la barrera hematoencefálica, va a pasar esta barrera hematoencefálica y va a llegar al sistema nervioso central, causando evidentemente pues una disfunción. Dependiendo qué región del cerebro afecte, pues va a ser el resultado que vamos a tener. Como ya mencioné, pues bueno, estos tres ejemplos, pues en uno afecta motoneurona, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, en el caso de enfermedad de Parkinson afecta sustancia nigra pars en los ganglios basales, y en el caso de Alzheimer pues afecta a hipocampo principalmente.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Vamos a la parte final con nuestro invitado, el tema de hoy, microbioma y enfermedades neurodegenerativas, con el maestro Yair Adonai Sánchez Nuño, nutriólogo y maestro en microbiología médica. Muy interesante toda la información que nos compartes. ¿Cómo podemos evitar o corregir una disbiosis intestinal para la prevención o tratamiento de enfermedades neurodegenerativas?
Pues mira, Eduardo, nuestro microbioma lo podemos aumentar principalmente a través de una dieta muy variada. De hecho, es prácticamente una norma que entre más variada sea la dieta, mayor diversidad de microorganismos tendremos, principalmente de bacterias. Sí, desafortunadamente, pues en la actualidad en nuestra dieta es muy limitada y muy alta en productos ultraprocesados. Si recordamos, podemos separar a los alimentos en tres respecto pues a esta índole, o serían los primeros, pues los productos naturales, ¿no? Los segundos, los procesados, como podría ser un queso, y en tercer lugar los ultraprocesados, como podrían ser unos chetos o unas sabritas, que tienen en muchas ocasiones decenas de compuestos sintéticos, que muchos de estos tienen un efecto bacteriostático. Un efecto bacteriostático es que impiden el crecimiento bacteriano o son selectivos en muchas ocasiones para bacterias patógenas. Entonces, la mejor manera es con una dieta diversa, principalmente frutas y verduras. De hecho, en unos estudios de hace aproximadamente unos 15, 13 años, es cuando se determinan los enterotipos, que los determinan principalmente en tres. Los dividen pues en un enterotipo occidental, que es el que tenemos aquí. En esa ocasión lo hicieron pues con población estadounidense, pero bueno, es el que tenemos aquí también nosotros. Nuestra dieta cada vez es más semejante a la de los Estados Unidos. Es una dieta totalmente occidentalizada. Tenemos también un enterotipo que es más endémico de poblaciones europeas, que podríamos decir que es como el intermedio, y un enterotipo más saludable que es atribuido a algunas poblaciones africanas que consumen prácticamente leguminosas, verduras y frutas, y son los que tienen la mayor diversidad bacteriana. Entonces siempre es una norma, mayor diversidad en alimentos, mayor diversidad bacteriana, porque como recordamos, lo que consumimos nosotros también lo hacen las bacterias, y disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. Aquí también tengo que destacar dos aspectos: una cosa es diversidad bacteriana, otra cosa es abundancia bacteriana, o diversidad microbiana y abundancia microbiana. Podemos tener 2000 especies bacterianas, pero 10 unidades formadoras de colonia de cada una, o sea, 10 células viables de cada especie. Sería muy diversa, pero tendría muy poca abundancia. En otro caso, podemos tener nomás 50 especies bacterianas, pero tener de cada una de ellas 100.000 unidades formadoras de colonias, por lo cual tendríamos más abundancia, pero menos diversidad. Y lo que queremos, lo que se ha asociado más a la salud, por lo general es una mayor diversidad bacteriana y de otros microorganismos. Que también ahí la cuestión del viroma, es difícil estudiar el viroma, se requieren muchos recursos, es un proceso complejo. Pero también el viroma, que son los virus que habita nuestro organismo, tiene implicaciones muy importantes, aunque es un área todavía muy desconocida. Y también tenemos, por ejemplo, el micoma, que sería el que respecta a hongos, ¿no? Que este sí se está estudiando más. Y, por ejemplo, ahí hay uno muy asociado a la delgadez, que es este Mucor rachimosus. Y como ya lo había mencionado, pues tenemos mucho utilizando pues levaduras como fermentos. También, Eduardo, cabe destacar el importante papel del ejercicio, un ejercicio moderado, no excesivo, porque un ejercicio excesivo genera altas cantidades de cortisol. Entonces el cortisol también genera una disbiosis, y además de todos los otros efectos que tiene la hormona del estrés, como le llaman, sobre nuestro sistema. También hay algo que se llama cronobiología, es el término que se acuña para describir pues todos los procesos fisiológicos que se dan en determinadas horas del día, o meses del año, o semanas del mes, etcétera, que los podemos dividir en supracircadianos, circadianos e infracircadianos. Tienen mucha repercusión sobre el proceso salud-enfermedad. Los más estudiados es el de luz-oscuridad y ayuno-vigilia. En el caso de luz-oscuridad, vemos que en la actualidad nosotros solemos usar en horas de la noche dispositivos que emiten luz azul. La luz azul tiene repercusiones sobre todo nuestro sistema, sobre la producción principalmente de melatonina. El espectro de luz azul, el cuerpo lo interpreta de manera muy similar a como interpretaría el espectro de luz ultravioleta. Entonces esto inhibe la producción de melatonina en el cuerpo. Por ende, no hay una recuperación idónea y hay un envejecimiento más temprano. En el caso también de la senectud, hay un proceso que se llama inmunosenescencia, que también ha sido muy estudiado. La inmunosenescencia se puede presentar antes debido a estilos de vida, ¿no? Como puede ser este, el exponerse 10, 11, 12 de la noche a luz azul. Hay un proceso de envejecimiento no solo cutáneo, sino también en sistema nervioso adelantado y exacerbado, por lo cual es recomendable pues también tener horarios definidos para realizar las actividades, para poder tener un mejor control sobre estos ritmos circadianos.
Pues excelente información que nos compartes. En realidad pues toda esta tarde ha sido mucho aprendizaje. Y para concluir, nos han preguntado en algunas ocasiones si cuando nosotros realizamos la higiene de los vegetales, por ejemplo, que ponemos las gotitas desinfectantes o a través de pues algún otro método, si hay alguna pérdida de estas características que pueden tener de estos vegetales o estos alimentos que estamos queriendo preparar para llevarnos a la boca. Y pues nuevamente muchas gracias por la información y pues todo lo que nos compartes. Nos gustaría además que nos dejaras algún punto de contacto, tus redes sociales, algún correo electrónico, alguna página en alguna red social, no sé, algo que quisieras compartirnos, además de que vas a estar el próximo viernes en una sesión. Y bueno, pues también nos gustaría que nos invitaras justamente a las personas que quieran tener un poco más de información al respecto.
Efectivamente, Eduardo, la higiene tiene repercusiones sobre la microbiota. De hecho, está muy implicada la teoría de la higiene. Pues como una baja exposición a antígenos genera más enfermedades autoinmunitarias, disbiosis, por menor diversidad microbiana, etcétera. Es un proceso un poco complejo el que se va dando a través de los años, pero prácticamente nuestra microbiota queda asentada ya a los 2 años. Y hay algunos procesos en pubertad y adolescencia, y efectivamente nuestros antepasados tenían una microbiota más diversa. Solo que no es posible recomendar actualmente no desinfectar alimentos, porque hay que recordar que también la manera en cómo se cultivan y cosechan ha cambiado bastante. Por ejemplo, regarlos con aguas negras, esto pues nos expone a patógenos bastante agresivos. Y por ejemplo, hepatitis A, hepatitis E, Giardia lamblia, salmonelas, etcétera. Por ende, siempre recomendable, pues bueno, desinfectarlos, lavarlos y desinfectarlos. Y sin mencionar pues todos los pesticidas y plaguicidas que contienen. Entonces, pues sí hay que lavarlos con jabón y desinfectarlos apropiadamente para deshacernos de todos estos patógenos y de estas moléculas tóxicas. Mayor cantidad, porque no siempre se puede deshacer al 100%. Precisamente voy a dar una ponencia el viernes 18 de junio del presente año, sobre microbiota, el eje microbiota intestino-cerebro y enfermedades neurodegenerativas, donde abordaré con mayor profundidad toda esta temática, que es una temática pues larga y pues bastante compleja, que se puede correlacionar con prácticamente cualquier cosa que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Y en cuanto a mis redes, las que más uso pues es mi Facebook, es Adonai Nuño, como suena, sin H y con I latina. Y también tengo una página de Facebook llamada Microbiótica Clínica, donde también a veces publico artículos de otros autores donde se aborda pues esta temática, no solamente en enfermedades neurodegenerativas, sino también, por ejemplo, desde la microbiota de la piel, la microbiota del tracto respiratorio, microbiota vaginal. Como lo mencioné, tenemos microbiota en muchos lugares, en muchas regiones topográficas de nuestro cuerpo. Y pues para concluir, me gustaría decir que el profesional mayormente facultado para modular la microbiota intestinal es el nutriólogo. Por ende, siempre es necesario y hacer de concientizar a la población general que pues hay que acudir, ¿no?, con este profesional de la salud, porque no solamente aborda la dietética, sino que aborda estilos de vida, aborda terapias conductuales para cambiar los hábitos alimenticios y otros hábitos, y aborda temáticas de ejercicio y deporte, de los cuales pues todos estos intervienen en la modulación de la microbiota. Te agradezco muchísimo, Eduardo, de verdad fue un placer estar aquí y sería muy interesante que se repitiera en algún futuro, me agradaría bastante. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestro invitado esta tarde, así como también a Dulce Gómez Gaspar, presidenta del Colegio de Nutriólogos. Estaremos compartiendo la información de la sesión en nuestra página en Facebook de Texolotl para las personas que estén interesados. A nombre de Cristian Rosales, en la operación técnica, de Andrés Luna del Real, productor del programa, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión de Texolotl. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buen provecho.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.